Oh, gloria a ti, Padre Celestial, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Espíritu Santo. Hemos venido buscándote, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Estamos aquí como tu testigo, Jesucristo, agradeciéndote el llamado. Sabemos que te vas a manifestar hoy poderosamente. Todo espíritu de intranquilidad, de dolor, de preocupación, de inquietud, de sueño, de hambre, lo atamos en el nombre de Jesús. Oh, soltamos los ángeles que llenen todo este recinto. Aleluya. Y tú, Espíritu Santo, que eres el que lo haces todo en la iglesia, a ti te pedimos que podamos nosotros entender la lección de hoy, que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, para cuando llegue el momento, lo podamos usar esos dones y sepamos qué dones son y podamos enseñar a los que los están recibiendo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Aleluya. Tenemos hoy el don de poderes milagrosos. Página 135. Después de enumerar los 9 dones del Espíritu, como se muestra en el texto anterior, Pablo continuó diciendo, ustedes por su parte, ambicionen los mejores dones. El mejor don es el que se necesita en el momento. ¿Cuál es el mejor don? Algunas veces las personas confunden cuál es el mejor don. No toman en cuenta que aún el mejor de los dones espirituales puede no ser el apropiado dadas las circunstancias o la necesidad en un momento particular. Por ejemplo, la palabra de sabiduría, que es una revelación divina del plan y propósito de Dios, es el mayor de todos los dones del Espíritu. Sin embargo, si usted está enfermo, no necesita esta manifestación. Necesita la manifestación del don de sanidad. En otras palabras, en esa circunstancia en particular, el mejor don sería el de sanidad, no la palabra de sabiduría. Así que el mejor don, el don de sabiduría, no es necesariamente lo que se necesita en toda situación y circunstancia. En este sentido, el mejor don sería realmente el que se necesite en el momento. Encuentre su lugar de ministerio. Vemos la carta de Pablo a los Corintios donde dice, ambicionen los mejores dones. Pablo también dijo, ambicionen los dones espirituales. Pablo estaba exhortando a los corintios a desear dones espirituales. Muchas veces tomamos este verso de las Escrituras de manera personal y pensamos que significa que cada persona debe desear poseer dones espirituales como un bien personal. Si ustedes se acordarán, es algo que desde la casa estoy yo insistiendo con ustedes, que hay que tener mucho cuidado. Porque el ambicionar los dones no se le da el sentido. Aquí estamos viendo ahora cuál es el sentido. Hasta hace muy poco tiempo, los cristianos ambicionaban los dones mal. Porque entonces lo que querían es tener los dones ellos. Como si los dones fueran de ellos. Y tú los veías discutiendo. ¿Qué don tú tienes? Yo tengo tal don. ¿Y tú cuál tienes? Amado. Eso no es, eso está mal. Y fíjense cómo ahora que negan nos los hace ver. No obstante, Pablo no le estaba dirigiendo esta carta a un miembro individual de la iglesia del Señor Jesucristo. Le estaba escribiendo ¿a quién? A toda la iglesia de Corinto. Les decía que como iglesia, como un grupo, desearan estos dones. Eso también se aplica a la iglesia, al cuerpo de Cristo de hoy en día. Entonces, si los creyentes como un conjunto desearan honestamente que los dones espirituales se manifestaran entre ellos, el Espíritu Santo se manifestaría ¿cómo? Repartiendo cada uno según Él lo determine. ¿Oyeron? Entonces, la iglesia, como le estoy diciendo, que está entrando en un periodo muy hermoso, estamos en otro escalón, como dijo el Señor. Me acordaron el otro día que al principio el Señor lo decía más hermoso, me gustaba más los peldaños. Pero parece que a veces los domingos puede haber alguien que no sepa lo que es peldaño. Y nos puso escalones. Pero me gusta peldaño en todo, ¿sabe? En todo. Pobre del que se quede atrás. Pobre del que oiga estas cosas y se quede como si no hubiera oído. Porque Él desea que todos los que están oyendo esto, al unísono, ahora, como iglesia, se esté constantemente pidiendo para que los dones se manifiesten en el cuerpo de Cristo. No una oración personal. ¡Ay, a mí, Señor! No. Todo, como dice aquí Kenneth Hagin. La frase, quien reparte a cada uno según él lo determina, en 1 Corintios 12:11, insinúa que no todos tendremos el mismo don espiritual manifestándose en nosotros a la vez. En algún momento, aquellos que son llamados al ministerio quíntuplo deben ser equipados con ciertos dones del Espíritu, de modo que puedan ocupar ciertos oficios. Por esta razón, estas personas tienen manifestaciones más consistentes de los dones espirituales que otras en el cuerpo de Cristo. Pero nadie tendrá todos los dones en operación. Muchas veces tratamos de ser como el que mucho abarca y poco aprieta, espiritualmente hablando. En vez de mantenernos en nuestro lugar y utilizar el don que Dios nos ha dado, o en lugar de desenvolvernos en el ministerio al cual hemos sido llamados. Por ejemplo, muchas veces las personas tratan de hacer la labor ministerial del prójimo, o tratan de ser utilizados en un don en el que alguien más está siendo utilizado. He escuchado personas decir, si ellos pueden hacer esto, yo también. Por eso se necesita la vida en el Espíritu. Porque si le dejamos al intelecto que tome estas cosas, vamos a estar equivocados. Esto causa confusión en el cuerpo de Cristo y eventualmente los llevará por un camino equivocado. A manera de ilustración, realmente tendrá confusión en su cuerpo físico si su pie dijera, si el ojo puede ver, yo también. Desde luego, su pie no puede ver. No puede desempeñar la labor del ojo, no está supuesto a hacerlo. Por otro lado, el ojo no puede desempeñar el rol del pie. Una vez asistí a una reunión conducida por Howard Carter. Después del servicio, una mujer se le acercó y dijo, hermano Carter, quiero que ore por mi sanidad. Él le dijo, hermana, vaya a ver a mi esposa. Rara vez impongo las manos sobre los enfermos. Ese no es mi ministerio. Sé que cualquiera puede orar en fe por aquellos que están enfermos si nadie más está presente. Pero Dios utiliza a mi esposa con dones para sanar enfermos. Explicó el reverendo Carter. Ese don opera en ella y no en mí. Dios me utiliza para llenar a las personas con el Espíritu Santo. Yo impongo las manos sobre las personas para que sean llenos del Espíritu y rara vez dejan de recibirlo. Ese es mi ministerio. El don de fe opera a través de mí, continuó diciendo el reverendo Carter, e imparto el Espíritu Santo a las personas mediante la imposición de manos. Muy pocas veces fallo en lograr que las personas sean llenas del Espíritu y ella muy rara vez falla en que seamos sanos. Así que es mejor que vaya donde ella. Por supuesto, Dios honrará la fe de las personas que le creen, pero puede hacer que las cosas sucedan más rápidamente mediante hermanos que son utilizados excepcionalmente en ciertas áreas, ya que han sido equipados sobrenaturalmente con ciertos dones del Espíritu. Naturalmente, ellos pueden obtener resultados más rápidamente que otros. Definición de poderes milagrosos. En nuestro estudio de los dones del Espíritu, llegamos ahora a los poderes milagrosos. Ante todo, definamos el don de poderes milagrosos. Un milagro se puede definir como una intervención sobrenatural por parte de Dios en el curso ordinario de la naturaleza. Como sucede frecuentemente con muchas palabras en nuestro idioma, cuando utilizamos el término milagro en sentido general significa algo, pero utilizada de manera específica significa otra cosa. Por ejemplo, algunas veces la palabra milagro se utiliza en sentido figurado. Hablamos, por ejemplo, de telas milagrosas, medicinas milagrosas y detergentes milagrosos. Puede que veamos un hermoso amanecer y digamos, eso es un milagro. Podríamos ver un hermoso jardín de rosas encendido en gloriosos colores, con el perfume de las flores que sube hasta los cielos y decir que es un milagro de la naturaleza. Ninguna de estas cosas es específicamente un milagro, pero en sentido general lo son. En el magnífico amanecer, el sol está haciendo exactamente lo que debería de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por esta razón, no se considera específicamente un milagro, ya que un milagro es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Otro ejemplo de un milagro natural o milagro en sentido general es el nacimiento de un bebé. Algunas veces la profesión médica lo llama el milagro del nacimiento. En sentido general, un nacimiento natural es un milagro, pero no es un milagro en sentido específico o particular, porque es un evento que ocurre en el curso ordinario de la naturaleza. ¿Van entendiendo, verdad? Lo mismo sucede en el plano espiritual respecto al milagro de la salvación. En sentido general, la salvación es un milagro, pero hablando en sentido específico, la salvación no es más milagrosa que el nacimiento en lo natural. En el plano sobrenatural, el nuevo nacimiento es un acontecimiento muy normal. Es un hecho sobrenatural, pero no es el don de poderes milagrosos en operación. En el mundo espiritual, no es un milagro. Pero él no lo quiere ver como un milagro natural, porque en realidad eso es del mundo espiritual. Y el nacimiento nuevo, pues es algo que viene siendo natural para los que viven en el Espíritu. Amén. No es la palabra adecuada, pero lo entendemos así. Así es que, en sentido general, tanto el nacimiento natural como el renacimiento espiritual son milagros. Pero en sentido específico, ninguno es un milagro, ya que no son la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza, ni en el plano natural, ni en el espiritual. El nuevo nacimiento es un hecho sobrenatural que toma lugar en el plano espiritual. No lo llamamos milagro de acuerdo a nuestra definición de la palabra milagro, una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Lo que llamamos un milagro en el sentido específico es un hecho sobrenatural en el plano natural, no en el sobrenatural. Así que el nuevo nacimiento no es un hecho sobrenatural en el plano natural, es un hecho sobrenatural en el plano espiritual. El nacimiento natural toma lugar, ¿dónde? Uno es espiritual y el otro es natural. Y ninguno de los dos es un milagro en sentido específico. ¿Entendieron? Cada uno de los dones del Espíritu es que todos son sobrenaturales. En el sentido general de la palabra milagro, todos los dones del Espíritu son milagro, no solo el de obrar milagros, pero hablando en términos específicos, no lo son. Cuando se manifiesta el don de obrar milagros, hay intervención divina en el curso ordinario de la naturaleza. Por ejemplo, el dividir un cauce de un río por el golpe de un manto es un ejemplo ¿de qué? De los poderes milagrosos en operación. Después de haber sido llevado Elías al cielo en carro de fuego en medio de un torbellino, Eliseo recibió su manto y golpeó el río Jordán. El dividir las aguas por el golpe de su manto era el don ¿de qué? De obrar milagros, porque fue la manifestación sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. En el área de la sanidad, muchas veces los milagros se reciben, pero no necesariamente por el don de obrar milagro. Simplemente se les llama milagros de sanidad. Todo lo que Dios hace es milagroso en un sentido, pero el recibir sanidad por medios sobrenaturales no es un milagro. Convertir polvo en insectos con un gesto sí lo es. O convertir agua en vino solo por pronunciar unas palabras es un milagro. Estos dos acontecimientos son ejemplos del don de obrar milagros. El agua convertida en vino mediante el envejecimiento o el proceso natural es un fenómeno natural. Pero el agua convertida en vino por solo pronunciar una palabra como lo hizo Jesús es un milagro de acuerdo a nuestra definición. Es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Un milagro, por lo tanto, es la suspensión temporal del orden acostumbrado o una interrupción del sistema de la naturaleza tal como la conocemos, operada por el poder del Espíritu Santo. Ejemplos del Antiguo Testamento de los poderes milagrosos. Hemos definido el don de obrar milagros o poderes milagrosos. Ahora vemos ejemplos de la Biblia de este don en operación. Moisés y los israelitas. Este don de obrar milagros se utilizó una y otra vez para la liberación del pueblo de Dios. Vemos este don utilizado en Egipto cuando Dios convenció al faraón que dejara ir al pueblo de Israel. Un número de milagros